SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar a un gigante de la música americana que murió en 2024 y al que teníamos ganas desde hace tiempo de traer al programa. Esta semana vamos a recordar los inicios de Kris Kristofferson, leyenda forajido y muchas cosas más, con un comienzo de carrera fantástico, tanto por las historias que lo rodean como por las propias canciones. Para recordar este disco homónimo, vuelve al Sofá Sonoro el periodista y escritor Javier Márquez, que además acaba de publicar con Silex Honky Tonk Heroes sobre Kris Kristofferson y sus compañeros de correrías.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En el cine, Kris Kristofferson encarnó todo tipo de papeles. Fue sheriff, cazavampiros, amante fiel, veterano de Vietnam o incluso preso en un planeta gobernado por simios. Al margen de éxitos y fracasos, Kristofferson dejó su mejor papel para su propia vida. Bienvenidos al Sofá Sonoro.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Cuando tenía 20 años descubrí Fat City de John Huston, un crudo retrato de un boxeador fracasado, película que comienza con esta canción del primer disco de Kristofferson, Ayúdame a pasar la noche. Este tema me enganchó a la figura de este tipo guapo, singular y con mucho talento, que debutó en la música en 1969 con un disco que contenía, además de este tema, Me and Bobby McGee, que inmortalizó Janis Joplin, y el Sunday Morning Coming Down, que había cantado su amigo Johnny Cash. Aquel álbum fue el comienzo de una carrera peleada, con momentos buenos y malos, pero con mucha honestidad. Un viaje que comenzó en un 1969 que Lucía Taboada nos recuerda.
1969 no solo fue el año en el que el hombre llegó a la luna, fue el año en el que la música llegó a la luna. Con Abbey Road, de los Beatles, con Willie and the Poor Boys, de los Creedence, o con el primer disco de Led Zeppelin. Y en el jazz llegó también uno de los discos más escuchados de la historia, In a Silent Way, de Miles Davis. Una especie de supernova muy por encima ya de las normas jazzísticas, un disco libre. Como banda sonora de la película sobre el conflicto racial, Uptight, llegó también ese año el disco de Time is Tight, de una de las grandes bandas de Memphis, Booker T and the MGs. O el sello Atlantic firmó el disco There is Gonna Be a Showdown, de Archie Bell and the Drells. El soul se politizó en 1969. Así llegaron las notas de Seize the Time de Lane Brown. If you love the sun, it's where you come from, then you had better dare to seize the time. The time is now. y muchos de los músicos que formaban parte de la vanguardia jazzística de Chicago decidieron ese año trasladar su residencia a París, que se convirtió en un hervidero. Muchos otros huyeron de Estados Unidos tras el asesinato de Martin Luther King un año antes. Por ejemplo, en 1969 dejó su país de nacimiento. La inconfundible Nina Simone.
Estaba el mundo en 1969 cuando llegó el disco homónimo de Kris Kristofferson, protagonista del sofá sonoro de esta semana, como también lo es Honky Tonk Heroes, el libro del periodista y escritor Javier Márquez, que acaba de publicar con Silex y que hace un extenso recorrido por los forajidos de la música country, categoría en la que brilla nuestra protagonista de hoy. ¿Qué tiene Javier este primer disco de Kristofferson para ti?
Bueno, yo creo que ante todo tiene un cambio radical en la forma de componer para la música country. Kristofferson, ya hablaremos más sobre él, pero Kristofferson era un tipo muy cultivado. Tuvo una beca Rhodes, estudió en Oxford, fue profesor de literatura. Entonces metió la, igual que hizo Dylan con la poesía en el rock, algo así hizo Kristofferson. Y además de meter unas letras exquisitas, metió mucho erotismo, como en la canción que has citado antes, Help Me Make It Through the Night, Ayúdame a Pasar la Noche, o en For the Good Times, donde directamente dibuja una escena erótica.
Luego añadiría también a ese cóctel una buena dosis también de activismo. El viaje de Kristofferson hasta ese 1969, hasta 1970, también es trepidante y muestra el tesón de este hombre por hacerse un hueco en una industria compleja como es la de la música.
Bueno, la verdad es que en el caso de Kristofferson, como dirían los escritores, guionistas, etcétera, que dicen que un buen personaje debe tener un arco, empezar de una manera y acabar de otra, Kristofferson empieza como un hijo de militar y él mismo es militar y acaba convertido en un activista de izquierda. Es decir,
el viaje completo.
El viaje es tremendo. Pero además, como decíamos, nace una familia muy acomodada, muy, muy conservadora. Él estudia, se convierte en profesor de West Point, en profesor de literatura en West Point. Se casa, tiene una familia y de pronto dice que él lo que quiere es componer, se marcha a Nashville y bueno, sus padres directamente lo desheredan.
Empieza yéndose, ¿verdad?, además los fines de semana. O sea, trabajaba durante la semana y se iba el fin de semana a estar 3 días en Nashville sin dormir, rodeado de músicos, ¿no? Ese era el mundo que le llamaba la atención. Y claro, imagino el disgusto para unos padres de esa época pensando, este hijo se me descarria, ¿no?
Sí, era algo recurrente en la historia de muchos de su generación que llegan a Nashville, dicen, voy a triunfar, y a los 3 meses vuelven a casa, se dedican a vender Biblia o a vender aspiradoras, o en su caso, en el caso de Kristofferson, a pilotar helicópteros en el Golfo de México, y los fines de semana, es decir, mientras iba en el helicóptero iba componiendo canciones. Sí. Y el fin de semana se iba a Nashville y se iba al Tootsie o a algunos de los bares donde se concentraban los cantautores y les mostraba esas nuevas canciones que había firmado durante esos días.
También con la percha física que tenía este hombre, imagino que eso le debía abrir bastantes puertas en la vida, ¿no? Las dos canciones más conocidas de este disco llegaron en la voz también al gran público, en la voz de otros artistas. Janis Joplin grabó en su disco póstumo el Me and Bobby McGee, que fue su mayor éxito. Y cuenta la leyenda que cuando Janis acabó en la cama con Leonard Cohen, esa aventura que dio lugar a la canción de Chelsea Hotel, iba en realidad buscando a Kristofferson, un tipo bastante más guapo que Cohen, y que tuvo una relación curiosa con Janis Joplin.
Sí, ellos fueron, según cuenta Kristofferson, fueron amantes ocasionales, o fugaces, mejor dicho, y luego lo que quedó fue una amistad. que no se extendió demasiado en el tiempo por razones evidentes con la muerte de Janis, pero que sí fue al parecer bastante importante en el sentido de que ella buscó más de una ocasión refugio en Kristofferson, pues cuando estaba en sus momentos más bajos. Por eso para él fue muy emocionante cuando escuchó, sin saber que ella iba a grabar la canción, cuando escuchó la grabación de Miembo y Maquil.
En 1999 Kristofferson dio una entrevista maravillosa en el programa de Charlie Rose en el que recorrió su vida y allí habló de esa relación con Janis Joplin.
Cuando conocí a Janis, conectamos al momento. Todos lo pasábamos muy bien en aquella época y ella era muy divertida. Me quedé un mes viviendo con ella. Recuerdo que se enfadó conmigo porque no fui a verla tocar con su nueva banda, pero actuó en un baile de Los Ángeles del Infierno y sabía que si iba me metería en líos. Bebía mucho en esa época, pero fue ella la que se metió en una pelea por una botella de bourbon. Luego me dijo que la próxima vez que necesitase un amigo, llamaría a otro. No sabía que iba a grabar mi canción. Pienso en ella cada vez que la canto.
Maravillosa esta anécdota. Y por otro lado, también es más extensa y documentada, la relación que mantuvo con Johnny Cash, la leyenda aquella, tiene un aterrizaje de helicóptero en casa del hombre negro, me parece tremendo.
Sí, hay, el jardín, ¿no? Hay muchas leyendas alrededor de todo eso, incluso se decía que esa era una leyenda apócrifa, que no había ocurrido. Sí que ocurrió, es decir, Kristofferson aterrizó allí para entregarle a Johnny Cash unas cintas con unas grabaciones suyas, pero lo que ocurrió es que no había nadie. Esto fue como cuando Springsteen se saltó la valla de Graceland para ver a Elvis, ¿no? Y no estaba, ¿no? Pero siempre tuvieron una relación muy, en este caso sí que fue muy, muy íntima entre los dos, como protegido y como mentor, porque Cash, que acostumbraba a recoger bajo su manto a los jóvenes creadores, siempre sintió un cariño muy especial por Kristofferson y un respeto muy grande por su obra.
Bueno, creo que es el artista que más veces ha cantado toda su discografía, extensísima discografía, es Chris Kristofferson. Yo creo que eso dice mucho del respeto, ¿no?, que tenía también Johnny Cash hacia Kristofferson. En esa misma entrevista que escuchábamos antes, Kristofferson también habló de Johnny Cash, de la tremenda admiración por todo lo que representaba. Cash era 4 años mayor que él.
Johnny had a tremendous...
Johnny tuvo un tremendo impacto en mí. Era una inspiración. Él fue el primer artista que vi que no era solo autodestructivo y todo lo que pensaba que un artista debía ser, sino que también defendía a los desvalidos. Además, era un tipo malo, y eso siempre me atraía. Todos mis héroes eran tipos malos. Rocky Graziano, Hank Williams... Yo pensaba entonces que la creatividad y la autodestrucción iban de la mano. Y Dios sabe que Johnny era el más creativo y autodestructivo de Nashville. Era delgado, como una serpiente, y parecía eléctrico cuando andaba vestido todo de negro. Era excitante verlo actuar. Era peligroso. Parecía que iba a explotar.
Aquella relación dio pie a esta joya, un tema que Kristofferson escribió tras su divorcio y su despido por ebriedad en el trabajo, y que se convirtió en un éxito para su amigo Johnny Cash.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something
that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down.
Sunday Morning Coming Down, el tema que mejor relata el dolor de una resaca y ese momento de cómo la cerveza que me tomé para el desayuno no me sentó mal, me tomé otra más para el postre, ¿no? Me parece maravilloso esa frase. Este es un tema que fue número uno en las listas de country para Johnny Cash y que es una de las grandes composiciones del debut de Kris Kristofferson, que es un letrista muy ácido. ¿Qué te gusta más del estilo? Comentabas, Javier, lo innovador que había sido él, pero ¿qué te gusta más del estilo de Kristofferson?
Pues me gusta mucho cómo dibuja escenas. Las canciones suyas son pequeños relatos donde da detalles, como en esta misma canción que acabas de citar, donde dice: fui al armario a buscar la más limpia de mis camisas sucias. O cuando habla de cómo el olor del pollo frito que le llega de una casa le abre de pronto, la vez como una magdalena de Proust, le abre la memoria a esa familia que le abandonó o que le rechazó. Con muy pocas pinceladas dibuja unas escenas que son maravillosas. Lleva una narrativa muy potente a una canción de 3 minutos y medio.
Aquí hay un tema también dedicado a Johnny Cash y a June Carter, porque June Carter también es muy importante en el acercamiento de Kristofferson a Johnny Cash. ¿Cuál es la historia de este To Beat the Devil?
Bueno, Kristofferson no era ajeno a las historias que habían rondado a Cash con todos los problemas que había tenido, sobre todo con las pastillas, ¿no? Y había sido un tipo realmente problemático, le habían llegado a prohibir cantar en el Grand Ole Opry y en el Ryman Auditorium, mejor dicho, y sin embargo seguía ahí cantando y cantaba realmente esas canciones tan poderosas que tenía Cash, salían de su lado oscuro. Y de algún modo Kristofferson en esta canción relata la historia de un tipo que entra, un compositor en horas bajas, que entra en un bar y tiene al diablo sentado a su lado. Y al final dice aquello de el diablo no vencí al diablo, pero le robé su canción y me bebí su cerveza.
It was winter time in Nashville, down on Music City Row, and I was looking for a place to get myself out of the cold, to warm the frozen feeling that was eating at my soul, keep the chilly wind off my guitar. My thirsty wanted whiskey, my hunger needed beans. But it'd been a month of payday since I'd heard that eagle scream. So with a stomach full of empty and a pocket full of dreams, I left my pride and stepped inside a bar. Actually, I guess you'd call it a tavern. Cigarette smoke to the ceiling and sawdust on the floor. Friendly shadows. I saw that there was just one old man sitting at the bar, and in the mirror I could see him checking me and my guitar. And he turned and said, "Come up here, boy, and show us what you are." I said, "I'm dry," and he bought me a beer. He nodded at my guitar and said, "It's a tough life, ain't it?"
En 1970, Kris Kristofferson tenía 34 años, era un tipo ya maduro para comenzar en la música en aquella época en la que los chavales tenían como mantra el no te fíes de nadie que tenga más de 30 años, pero no pareció importarle a Kris Kristofferson. Está ese tema, por ejemplo, que abre el disco de Blame It to the Stones, en el que defiende, ¿no?, irónicamente a los Rolling Stones. Este es un álbum con una historia fascinante, protagonizada por un tipo fascinante, pero un tipo, Javier, que no estaba muy cómodo con su voz, algo por lo que recibía además críticas, pero una voz a mí personalmente me encanta, pero era algo que le hacía dudar si dedicarse tanto a cantar él como a componer, porque su primer contrato, de hecho, lo consigue como con una editorial como compositor, ¿no? El paso a ver que tus temas además están funcionando bien en otros artistas, a decir, bueno, voy a dar yo ese paso, es un poco lo que hizo Carole King también en su momento, puede ser arriesgado y sobre todo cuando vas viendo que te critican, ¿no? Como igual eres guapo, pero no cantas bien, tienes talento, búscate otro. Y él tiene un tesón, el mismo que le llevó a Nashville, para grabar su propia música.
Sí, él no quería grabar, no se veía en absoluto como un cantante, y fue su productor Fred Foster el que insistió, porque veía que sus canciones eran tan personales, que había un universo tan marcado en una colección completa de canciones de Christopherson en su voz, que podía tener mucha potencia y mucho gancho, sobre todo en el público, un público universitario, un público más exquisito, más formado, y lo animó a grabar y lo convenció, al parecer, porque le dijo, justamente lo hemos citado antes, le dijo, mira ahí Leonard Cohen, mira ahí a Bob Dylan, no tienen buenas voces, tienen grandes canciones y logran hacer grandes discos. Y
claro,
así
la idea también era dirigir a Christopherson hacia un público que no escuchaba country, que era un público más de la contracultura por el tipo de canciones que él cantaba, que no iban a tener esa acogida en las radiofórmulas de Nashville de la época, ¿no? ¿Cómo llega Christopherson a grabar el disco? Porque cuando él entra al estudio no tiene banda, se le van sumando varios de esos nombres que han tocado en Nashville en bandas de Elvis, de Jerry Lewis, y que son claves para que el disco tenga un sonido de debut así de contundente también.
Sí, había gente como Billy Swan, son grandes amigos que Christopherson había hecho en todos esos bares del circuito de músicos, que cuando él se pone a grabar, se conocen sus canciones, las han escuchado muchas veces en esas noches de juerga y de música, y es una grabación que al final resulta bastante sencilla, y al verse rodeado de gente que conoce, de gente en la que confía y que ya eran músicos solventes, pues la verdad es que fue todo sobre la marcha. Y estos primeros discos de Christopherson son los que tienen un sonido más interesante.
Hay que destacar también, y me quiero adentrar en la figura de Fred Foster, que es coautor de un tema de este disco, productor del disco, es el manager de Chris Christopherson, es el dueño del estudio de grabación y del sello que edita el disco de Chris Christopherson. Es una figura que se adelantó décadas a eso que ahora se llama un tipo 360. ¿De dónde sale Foster? ¿Cuál es su historia, Javier?
Pues Fred Foster era un tipo con, ante todo, con mucha visión, que montó una editorial musical para captar canciones, para captar compositores, mejor dicho, con que pudieran crear grandes canciones y luego venderlas, y acabó montando luego un sello discográfico, Monument, y lo que hizo fue meterse en el terreno del rhythm and blues, pero un rhythm and blues blanco y algo de blues, algo de soul, pero blanco, que era algo que no hacía nadie. Empezó a funcionar y luego ya dio el salto a la música country, aunque siguió tocando esos otros palos. Fue muy importante para la carrera de Christopherson, pero fue también un poco sinvergüenza, porque esa coautoría de Me and Bobby McGee se refería a una secretaria que tenía un tipo que no recuerda el nombre, y ella se llamaba Bobby McGee, con C y dos E, sin la G, McGee. Y un día que Christopherson estaba allí en el despacho, no tengo ideas, tal, y entonces le dijo Fred Foster, oye, ¿por qué no escribes una canción sobre mí y Bobby McGee? Porque al polivista Foster le gustaba la chica. Y Christopherson la compuso, y cuando se la presentó, el otro le encantó y le dijo, hombre, la canción es mitad tuya y mitad mía, que tú me diste el título. Y dijo él, perfecto. Y desde entonces firma la canción.
Y luego Janis Joplin hizo millonario a Fred Foster.
Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues.
with them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee.
Libertad es solo otra palabra para decir que no hay nada que perder, canta Chris Christopherson en este tema de su disco de debut álbum que recorremos de la mano de Javier Márquez, y trabajo que, a pesar de todo este buen material, no es un éxito para Chris Christopherson en su día.
De hecho, estamos hablando de este disco, 1970, el disco realmente sale en 1969 como Christopherson, pero fue un fiasco tan grande, apenas se despacharon copias, que cuando luego Genesis convierte en un éxito el Me and Bobby McGee, se reedita con el título de Me and Bobby McGee. Y ahí sí que vende algo más de discos, pero el éxito realmente llegarían con los siguientes trabajos de Christopherson, hasta el punto de llegar a lanzar dos discos al año, por lo bien que estaban funcionando las canciones.
Ya, la carrera de Chris toma otro cáliz, y luego además entraría en el cine y se convertirían en una figura legendaria que representa mejor que nada el Nashville de esa época y esa contracultura del country, que a veces nos olvida que también existió, porque Christopherson trasciende, ¿no?, todo este movimiento, y se acepta también en parte del movimiento hippie.
Claro, Christopherson, la esencia del movimiento outlaw, de los forajidos, la simboliza como nadie Christopherson, que era un tipo que cantaba country con camisa con un vestuario que parecía sacado de Jesucristo Superstar, con camisa de gasa, y que llega a dar conciertos en el Philharmonic Hall y en el Carnegie Hall de Nueva York, donde veían a los vaqueros como unos paletos, y sin embargo él canta allí, tiene un éxito, y lleva a un artista invitado que se canta tres cancioncitas, que es un tal Willie Nelson. Pero es el artista invitado.
A quien le debemos un programa. Ya hicimos a los Highwaymen, pero Javier, nos queda Willie Nelson como deuda.
Sí, sí.
Como deuda tremenda. ¿Qué otros discos de Christopherson recomendarías a quien esté poco familiarizado con él?
Pues los dos discos que saca a continuación de este primero, el Silverton de Vinyl Eye y el Jesus Was a Capricorn, yo creo que estos tres álbumes reúnen la práctica totalidad de las grandes canciones de Christopherson. Los siguientes son algo más flojos, unas veces instrumentalmente, otras veces por los propios textos, aunque siempre hay alguna joya. Pero si alguien quiere un Christopherson fundamental, yo le recomendaría The Austin Sessions, que lo sacó en el 99, me parece, donde vuelve a grabar muchos de esos temas de la primera etapa, además con Jackson Browne, con varios invitados muy interesantes. Y luego, por supuesto, la trilogía final, esos discos que graba.
Diesel Road, Closer to the Bone.
Exactamente. Bond, yeah. A partir del 2008, esos tres últimos discos son muy sombríos, son muy. Tienen todo el sabor de las sesiones en la American Recording de Johnny Cash.
Discos maravillosos. También me gustan mucho los discos de dueto con Rita Coolidge. Me parece muy,
sí, claro.
Muy bonito,
esos también fueron un gran éxito porque ella también era una triunfadora y bueno, y era como. Ha nacido una estrella, pero en la vida real.
Él fue el protagonista, ¿no? La versión
original
de La Nación Estrella. Pues Javier Márquez, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a este hombre al sofá sonoro, y volvemos a recomendar, para quien quiera empaparse bien de todo este mundillo de forajidos, tu libro, Honky Tonk Heroes, editado por Silex. Y como recuerdo, nos queda Willie Nelson para el próximo viaje, Javier.
Encantadísimo estaré de pasar por aquí.
Tributes are pouring in for legendary singer-songwriter Chris Christopherson, who died yesterday at 88. Christopherson wrote songs for Johnny Cash and Janis Joplin, and was also a Rhodes Scholar, a decorated U.S. Army pilot, a firefighter, a boxer, and
el 28 de noviembre murió Chris Christopherson en Hawái. Tenía 88 años y 1000 batallas a sus espaldas. Hoy hemos querido recordar una de ellas, una que nos gusta mucho. Y nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Y mientras, podéis seguir el programa en sofasonoro.com o en las distintas plataformas de audio, suscribiéndoos para no perderos nada. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Look at that old photograph. Is it really you?
smiling like a baby full of dreams. Smiling ain't so easy now, summer coming true. Nothing simple as it seems. But I guess you count your blessings with the problem that you're dealing with today. The changing of the season. Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way down this old road? Looking at a looking glass, running out of time, on a face you used to know. Traces of a future lost in between the lines. One more rainbow for the road. Thinking of the faces in the window passed along the way, or the last thing you believed in. Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way down this old. Chase the sun down, and you let it slip away. And the holy night is falling. Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way?
Ain't you come a long way? Look at that old photograph. Is it really you?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.